Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de la cadena COPE en este viernes en el que, bueno, ya muy cerquita de la fiesta de la Navidad. Bueno, pues también cabe que tenemos que hablar, lógicamente, porque la Navidad está la semana que viene. Después está fin de año, los Reyes, y prácticamente, pues a partir de ahí nos metemos ya en las celebraciones de la Cuaresma. Es decir, este año nos queda muy poquito margen entre las celebraciones de la Navidad y los Reyes y lo que es después la Cuaresma, que, si yo no me equivoco, será, creo, ahora mismo lo tengo en la cabeza, pero si no me equivoco será el 18 de febrero, ya es miércoles de ceniza, creo. Y si no, pues será... Don Ramón, usted que...
Pues no lo sé, pero me suena mal, porque si el 20 es Domingo de Ramos, 40 días antes no es el 18 de febrero, sería el 11 de febrero, por lo menos.
Bueno, por 11, ya está. Pero bueno, más a mi favor,
más o menos, ¿no? En febrero,
que estamos mucho más cerca. Pero bueno,
quiere decir que como nos descuidemos, va a haber los carnavales el Domingo de Ramos.
Más o menos. De todas formas, en fin, estamos, aunque estamos en las fiestas de Navidad, pues también tenemos que hablar de hermandades, de cofradías, de todo lo que se está realizando, los proyectos que hay, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo ello, se lo digo, de la mano del Pimpi, donde se pasa estupendamente, donde se come estupendamente, donde hay actuaciones estupendamente, donde tienen un programa muy especial para estas Navidades, con algo que yo creo que el Pimpi ha vuelto a recuperar y que yo echo de menos en las calles de Málaga, que son las pastorales. Yo he estado hace una hora aproximadamente con un amigo del Sepulcro, concretamente del Sepulcro, Salvador Martín, para decir, os digo nombre y apellido, que ha estado en Viena. Dice que Austria es una auténtica maravilla, una auténtica maravilla en cuanto a la Navidad. Niños cantores por las calles, conciertos, por todas partes. Y la Navidad se vive allí de forma extraordinaria. Y aquí nos las queremos cargar. Pero bueno, esperemos que no. Vamos a saludar, o voy a saludar mejor, a los contertulios que tenemos aquí esta tarde en los estudios de COPE Málaga. Empiezo por mi izquierda. Raro, pero empiezo por mi izquierda. Don Elías de Mateos Avilés, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Vamos a ver si me quedo en algo. Elías de Mateos es profesor, es historiador, es académico de la Academia de Bellas Artes de San Telmo, es director de los museos de Félix Rebello y del MUPAN. ¿Y qué más?
Congregante de
Mere. Cronista, consejero y, fundamentalmente, uno está aquí como congregante de Mere.
Elías es uno de los que en su tarjeta, más que tarjeta, tiene que poner una serpentina para poner todo lo que tiene.
Esa es la gracia malagueña de Antonio Guadamur.
Bueno, ¿qué? Hay que hacerlo. Don Manuel Gatell, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es abogado, sí. Es miembro de la cofradía del Cristo Coronado de Espinas y María Santísima de Gracia y Esperanza, estudiantes.
Teniente hermano yo.
Teniente hermano yo. Teniente hermano mayor, muchos años mayordomo de trono.
Sí, sí. Ajá. Así que, de la Virgen del Cristo, los dos.
Ajá, pues bienvenido y buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio, y feliz Día de la Esperanza a todos. Hoy, 18 de diciembre, feliz Día de la Esperanza.
Está en besamanos durante todo el día.
La Virgen, nuestra titular, la Virgen de Gracia y Esperanza, está en besamanos, a las 8:30 será la función. Como otra hermana en advocaciones de la Esperanza, advocación tan malagueña, por otro lado.
Evidentemente. ¿Esa función religiosa va a ser en San Agustín?
Sí, en San Agustín a las 8:30. Nuestra actual sede canónica, claro. Hasta que en breve nos desplacemos al Santo Cristo de la Salud.
Porque el Padre Justo no estará esta tarde, porque se fue el miércoles
sí,
a Panamá.
Sí, está fuera, pero nuestro director espiritual, don Francisco Pineda, que con sus esplendorosos 87 años se conserva fantásticamente, será el que oficie la Cátedra Sagrada.
Don Alán Antí, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Vamos a ver, tú eres profesor.
Soy profesor.
Sigue.
En la actualidad. Soy ingeniero, pero yo me dedico a la docencia. Y además he descubierto que es un campo magnífico, porque los profesores aprendemos casi más que los alumnos cada día, así que no echo de menos estar en otro sitio. Estoy muy contento, la verdad.
Y además...
Y cofrades. De la Aspiración. Y bueno, ahora colaborando en la agrupación de cofradías. En esta nueva etapa que tiene con las comisiones y demás, estamos allí trabajando con Pablo Atencia, con Rafa Gallego en la comisión de juventud, intentando acercar y abrir la agrupación a todos los colegios, y luego comentaremos una de las iniciativas que estamos tratando, que son muy 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 interesantes.
¿Y especialista en la música de Semana Santa?
Bueno, hicimos durante un tiempo, bueno, cuando yo me dedicaba al tema de la ingeniería y demás, pues hice una serie de estudios a las bandas que ensayan en la calle cuando tenían los problemas que los vecinos denunciaban, las bandas empezaron a tener que pagar multas y demás. Entonces sí que es verdad que ahí con algunos amigos y gente de las bandas, que son gente muy muy colaboradora y que también lo viven mucho, hicimos unos estudios y ahí están, esos estudios sirvieron para que las bandas pues siguieran ensayando y el ayuntamiento pues se comprometiera a construir los locales donde ensayan ahora mismo las bandas, que son una auténtica maravilla y un orgullo.
De eso hablaremos ahora, porque hay diferencias en cuanto al ensayo de una banda en la calle, al ensayo de una banda que no sea de música, evidentemente, dentro de un local cerrado. Don Ramón Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Consejero.
Muchas cosas. Consejero de Mena, esencialmente Menos.
Consejero de Mena. Uh-huh. El otro día me dijeron que, bueno, y en Corinto, ¿para qué te cuento? En Corinto, ¿para qué te cuento? Es una de las almas vivas de...
Bueno, un voluntario más. Estamos 150, cada uno pone lo que puede. Y gracias a Dios aquello va para adelante, uh-huh. Va bien para adelante.
Bueno, esto es una tertulia, por lo tanto, no como otras que tenemos donde aquello es un gallinero, sino que es más normalita. Esta es más normalita, donde cada uno que puede intervenir cuando le parezca oportuno. Elías, ¿qué se va a montar en el Museo Félix Rebello? Porque del otro no podemos hablar.
Bueno, nosotros hablaremos todo lo que tú quieras, pero vamos a hacer una cosa de una cierta relevancia y bueno, pues debe de dársele a esa relevancia por la persona adecuada. Vamos al Rebello de Toro y vamos al mundo cofrade. Pues este año, desde que inauguramos y hemos conmemorado el quinto aniversario, pues siempre la tradición, porque en Málaga tradición en cuanto pasan unos meses ya es una cosa.
¿Cómo?
Pero bueno, en este caso sí es una
de toda la vida.
Sí es una tradición el que dado la dimensión como persona vinculada a las cofradías y lo que ha hecho Félix Rebello de obra dedicada a la Semana Santa, pues tenemos una exposición temporal cofrade. Y este año creo que a mí me ha parecido interesante, y él está de acuerdo conmigo, en volver a revisar sus obras como cartelista de la Semana Santa, como cartelista de Semana Santa, carteles oficiales, carteles específicos para determinadas cofradías y alguna obra que todavía no hemos expuesto en el museo dedicada a la Semana Santa que no son estándar. Entonces, bueno, pues vamos a organizar a finales de enero este año, la cual es muy muy corta, pero tengo la ventaja de que no hacer estandarte, pues puedo tener la exposición a lo largo de la Semana Santa, que cuando hay piezas, lo que yo llamo piezas vivas de arte que se utilizan, pues no lógicamente usarla. Tenía que clausurarla pues antes del domingo de Ramos. Entonces vamos a revisar la labor de Félix como cartelista fundamentalmente, pero a mí eso me va a dar pie para hacer una reflexión general sobre el cartelismo en la Semana Santa. Intento hacer un ciclo de charlas y intento también pues lanzar la idea a las instituciones, a la agrupación de cofradía y a las grandes instituciones de la ciudad, de que hay que volver a hacer una gran exposición de los carteles de Semana Santa. Esta casa, donde nos encontramos y que siempre hace una labor magnífica, fundamentalmente de tu mano, en pro de la Semana Santa.
De todos.
Digo, fundamentalmente de tu mano, pues hace muy pocos años hizo una de sus revistas de Semana Santa dedicada a los carteles. Pero hay dos generaciones de cofrades que no han visto los carteles oficiales de la Semana Santa todos juntos, porque la última vez que se hizo fue el año 81, y va para 35 años, y se dice pronto, en que el profesor Agustín Clavijo hizo una gran exposición de carteles en el extinto, bueno, resucitado ahora, Museo Diocesano de Arte Sacro. Entonces, hay 35 años de carteles que no se han visto juntos, que no se han visto con un diseño expositivo, y yo tengo que decir que, personalmente, como estudioso de la Semana Santa y del Arte, me parece que aquí los cofrades estuvimos siempre y seguimos estando en la cabeza, en la vanguardia de un arte distinto, de un arte efímero, pero de un arte que realmente pues nos ha dado al mundo del arte y a los cofrades muchas satisfacciones. Entonces he traído precisamente hoy, estamos en la radio y aquí lo importante es la palabra, pero he traído ese libro que se editó el año 81, que el difunto profesor Agustín Clavijo, a quien tanto debemos, pues me dedicó muy cariñosamente, y que creo que es el momento de volver de nuevo sobre el cartelismo cofrade. Para sus cosas buenas, y para sus cosas malas, que de todo hay en la viña del Señor.
Hombre, por supuesto, pero yo quiero recordar, bueno, los que estamos aquí seguramente lo recordamos, Alan no porque es muy joven. Los carteles antes eran cartelistas, porque por ejemplo Pepe Palma era cartelista de los cines, sí, me acuerdo, del Málaga Cinema, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que era un cartelista.
Sí, pero escúchame, por ejemplo, para mí quedan dos grandes cartelistas vivos, Hay gente que se está haciendo, yo creo que la congregación de Mena, Ramón es testigo privilegiado, pues presentamos el cartel del centenario, me cupo el honor de presentarlo, y la verdad es que creo que ahí hay un artista que está trabajando el cartelismo de una manera...
Raúl Berzosa
creo que está haciendo cosas muy buenas. El cartelismo no como un, yo siempre lo digo en plan para que todo el mundo me entienda, el cartel no es un cuadro al que se le pone una faldilla, sino el cartel es una composición global que tiene que tener su mensaje de texto y su mensaje icónico, y Raúl Berzosa lo hizo muy bien, y ahora en enero pues el cartel de la coronación canónica,
Paco Naranjo,
pues creo que también es otro gran cartelista actual. Pero, Antonio y los oyentes, tienen que considerar que para mí hay dos grandes cartelistas vivos de la Semana Santa de Málaga, que son Eugenio Chicano y Félix Rebello. Entonces, son dos artistas muy veteranos, pero que han sabido trabajar el cartel, como tú dices, como cartel, no como un cuadro muy digno, una composición muy digna, pero que se ha utilizado como, esa es la palabra, como cartel.
Por cierto, que antes, antiguamente, también el cartel, no como denominación de cartel, pero eran algunas auténticas y fabulosas fotografías.
No, es que eran fotografías. En su momento, en principio, creo recordar, y era yo joven, se hacían concursos.
Sí.
Entonces, los primeros pinceles, pues no participaban, porque ellos no iban a entrar en un concurso. Entonces se decidió por un tiempo hacer fotos. Y durante varios años, yo no me acuerdo si fueron 10 o 12 años.
Diversos momentos. No, pero fue ha habido fotografías.
Sí, pero una serie de 5 o 6 años que eran carteles, eran composiciones fotográficas.
Sí, pero hubo composiciones fotográficas, carteles emblemáticos fotográficos. El de 1968 con la puerta del Sagrario y con la impresionante imagen del Cristo mutilado. Y luego hay una época más reciente, más cercana a nosotros, de principio de los años 80, donde también se recurre a la fotografía, porque al hacer concurso, como tú bien dices, los grandes artistas no querían participar.
Es que tenía mucho que perder y poco que ganar, porque la época del paso del desierto de nuestra Semana Santa, que también la tuvo, pues evidentemente llegó a estos sectores un poco más colaterales, como puede ser el del cartelismo cofrade, ¿no? Y evidentemente, pues, pintores renombrados, firmas renombradas, pues, tenían mucho que perder y poco que ganar, y en esos tiempos, pues, se echaba mano de la fotografía, que es, no deja de ser un arte.
Y además hay magníficos carteles fotográficos.
Deja de ser un arte. Voy a hacer un inciso, don Antonio, al hilo de lo que ha dicho Elías, este año en la Cofradía de Estudiantes, el cartel de nuestra salida profesional nos lo va a hacer Eugenio Chicano. Con lo cual, pues... gozaremos de su maestría.
Eugenio, aparte, los carteles primeros que salieron fue el 75 aniversario nuestro, que fue una joya lo que hizo Eugenio, pero con Estudiantes está muy relacionado.
Sí, yo he visto muchas cosas de Eugenio. Sí,
ha llevado el trono.
Ha llevado muchos años.
Que yo he llevado el trono con él, vamos.
En el submarino, y un hombre muy ligado a la hermandad, y este año, pues.
De todas formas, es decir, a lo mejor no estáis de acuerdo conmigo. Para mí el cartel de la Semana Santa, que es un anuncio de lo que va a suceder, y lógicamente antes, yo me acuerdo que antes, esos carteles se enviaban a todas las oficinas de turismo de España y del extranjero, como reclamo publicitario y reclamo turístico. Entonces, carteles que se han hecho y que no han dicho absolutamente nada de la Semana Santa de Málaga, difícilmente pueden tener.
Tiene que tener desde luego el cartel un elemento icónico identificable, o con un icono importante de la propia Semana Santa, o con un icono importante de la ciudad. Hay un cartel que causó polémica en su momento, y fue el de 1966, cuando una fotografía impresionante y una magnífica composición sobre ella del Cristo de la Expiración, pues ponía Semana Santa declarada de interés turístico. Entonces, aquello suscitó opiniones encontradas, porque claro, el problema es la Semana Santa es muy poliédrica, muy difícil de abarcar, tiene su faceta religiosa, pero evidentemente también tiene una faceta importante de difusión, como claro, tú has dicho, y que el cartel pues realmente lo que consigue es pues proyectar la Semana Santa e invitar a que venga, a que vengan todos.
No, me gustaría añadir una reflexión, a ver qué os parece, porque el cartel, el año 20 y tanto, ¿no?, surge la agrupación de cofradías, año 30, hemos visto año 60, estamos en el año 2015, es decir, el cartel, cuando no existía internet, cuando no existía prácticamente medios de comunicación, el cartel era lo que anunciaba la Semana Santa de Málaga, ¿no?, y la gente se enteraba de que había una Semana Santa porque salía el cartel y lo veían en las oficinas. Hoy en día sigue existiendo el cartel, con lo cual eso demuestra que es algo necesario para los cofrades, pero fijaos cómo, y yo lanzo esta reflexión, la gente ya sabe lo que va a ocurrir, y de hecho lo saben en tiempo real, porque hoy en día todos los actos y todas las cosas de las cofradías no espera que haya un cartel para que se sepa. Sin embargo, se mantienen los carteles, el oficial, y hay un aumento de carteles en las cofradías, es decir, que el cartel sigue vivo a pesar de que la función como de anunciar parece ser que sí, ya ha cambiado.
No, no, sí, y al hilo de lo que tú dices, A mí me ocurre una cosa a los carteles últimamente, que bueno, ahora que estamos en familia y no nos escucha mucha gente, pues lo quiero. Yo me acuerdo que chiquitito, pues Ramón, yo una vez fui chico también, vine así de familia. No. Málaga estaba llena de carteles en todos los comercios, en todas las cafeterías. Ahora resulta que, yo cuando voy a la agrupación, hay un frenesí de para conservar y para coleccionar carteles. En fin, ha habido años donde el cartel de turno pues tenía tal tirón que era imposible ni en el mercado negro acceder a un ejemplar del cartel, pero luego resulta que te dabas una vuelta por Málaga y quitando los establecimientos, además que suelen ser siempre los mismos, yo no sé si serán franquicias, son establecimientos ya franquiciados, impersonales.
O de gente muy cofrada que está dentro de la agrupación.
Sí, no, pero que lo normal es que tuviera Málaga, en fin, Málaga centro, y lo que ahora el centro de Málaga, que es, y lo alrededor, que es muy amplio, pues empapelado, digamos así, permítaseme el palabra, empapelado del cartel. Y esos años donde realmente era difícil encontrar uno, pero o sea que yo no lo veía por más salvo en los establecimientos que todos conocemos. Con lo cual, pues eso estará en las casas de los cofrades.
Ese coleccionismo, yo creo que a veces es un poco insano, de carteles, que hace que se desvirtúe su función primitiva, y el hecho de que muchos comercios ya no sean comercios familiares, con lo cual uno intenta ir, por ejemplo, ¿qué digo yo?, alguna franquicia o alguna multinacional, no vamos a dar nombre. Mire usted, vamos a poner el cartel de la Semana Santa de Málaga, es que no tenemos autorización. Claro, ¿dónde están los carteles? Ahora sí voy a dar nombre. En Casamira, en la farmacia Mata, en el Central. O sea, en los comercios donde el arraigo con Málaga y el compromiso con los cofrades sí existe. Pero el que esté Málaga empapelada de carteles es importante, porque todos lo sabemos. Pero es además el cartel de anuncio, es la imagen de la Semana Santa de ese año.
Crea ambiente.
La imagen de la Semana Santa de ese año. Y hoy en día se hacen magníficos carteles. Tú has dicho que Eugenio va a hacer uno, que nosotros vamos a tener el cartel de la coronación, que el cartel de este año, pues estamos expectantes por verlo. Pero luego en las calles, que es una de sus misiones, con el nuevo sistema o la nueva organización del comercio minorista, pues no está. Y ese es un fallo.
Pero un fallo en Málaga. Y permitidme que, al hilo de lo que tú has dicho al principio, Antonio, que el cartel era un medio de difundirlo por fuera de Málaga y España y Europa, yo en más de una tertulia he dicho lo siguiente: lo único que no hace falta es que venga más gente.
Venga.
Que no cabe, cabemos. Tú imagínate que hacen de verdad y te vienen 40 o 50 mil personas más.
Hombre, ya pasó con el gran cartel que fue el Mater Dei en Madrid. Claro. ¿Qué mejor cartel? Qué mejor...
La JMJ.
Claro, perdón, el Mater Dei, sí, la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. Ese fue el mejor cartel que de la Semana Santa de Málaga, porque llevar, más estáis vosotros aquí, los congregantes, y que yo que estuve por allí, por el Cristo del Prendimiento y el Cristo de la Buena Muerte, paseando por Madrid, esto, el mejor, vamos, no una cursilada, es que la verdad el mejor cartel que ha podido haber de la Semana Santa en mucho tiempo.
Y causó
y hubo cartel, hubo cartel.
Hubo cartel específico de la presencia del Cristo de la Buena Muerte allí, y lo hizo espléndidamente, fue hasta ahora su último cartel, pues Félix Rebello de Toro, una técnica muy cartelística.
Hablaba, perdón Antonio, por el efecto propagandístico, que claro, en definitiva
es lo que intenta hacer,
por lo que está es, claro, joder, perdón, vendiendo, pues sí, en el mejor de los sentidos, está anunciando, está vendiendo, está publicitando, que son palabras que no tienen por qué tener un sentido peyorativo.
No, en todo lo contrario.
Pero estás publicitando, estás anunciando, estás, bueno, pues eso, todo ese efecto llamada que provoca.
Gente de todo el mundo allí descubrió la Semana Santa de Málaga.
Sí, pero otra, una cosa última sobre esto, y es que ahora mismo en el Museo Hermano, en el Museo Carmen Thyssen, hay una exposición temporal sobre cartelismo y carteles, no específicamente españoles ni de Semana Santa, pero viendo esos carteles, yo lo he visto con detenimiento, unos me gustan más, otros me gustan menos, vemos que cualquier acontecimiento importante o cualquier evento importante, como se dice hoy en día, en el mundo en el último siglo, ha tenido su cartel, porque es también la imagen de la propia, del propio evento. Entonces, la Semana Santa, que tiene esa tradición barroca, rancia, antigua, tradicional, en este caso está a la vanguardia. Y se sigue haciendo los carteles, pues para una Bienal de Arte, para unos juegos deportivos, para cualquier, para un festival de cine, para cualquier elemento.
Y para un todo el mundo de fútbol.
Claro. Exactamente, o sea que cualquier tipo de evento, de reunión importante o de algo donde haya que celebrar algo, el cartel además es... Luego se terminará la Semana Santa del año 2016, felizmente, como todos esperamos. Y el cartel quedará como la imagen de la Semana Santa de ese año.
Por cierto, que este año el cartel no se presenta en el Salón de los Espejos, sino en el Cine Echegaray. La presentación del cartel de Semana Santa será, creo que es el 12 de enero, en el Teatro Echegaray.
Correcto.
¿Y tú sabes por qué?
Sí, ¿por qué? Porque es mucho más amplio y no estamos en el Salón de los Espejos a codazo para coger un sitio más o menos...
Sí, por lo menos para no quedarnos en la lata de sardina.
Claro, y también es un entorno más propicio a disertaciones, claro, que la gente esté en silencio, con poca luz, donde se ve... A mí me parece una idea acertada irnos a un teatro.
Sí. Además, según me han dicho, el Cine Echegaray son 300 y algo de personas, en el Salón de los Espejos... Cabemos, yo creo que no llegamos a 100, ¿no?
De mala manera. Llegamos a 100. Yo y luego, además, también hay un problema importante que la agrupación ha tenido siempre, sobre todo en los últimos años. El Salón de los Espejos es la novedad con el cartel, los fotógrafos, los medios informativos, el público, se solapa todo. Claro, cuando tú tienes un teatro, pues puede secuenciar la presencia de los medios, la presencia del público, y ya, digamos, que tienes más espacio para maniobrar.
Y ordenas el acto.
La variable es que ha habido en el Salón de los Espejos, poner las sillas para que la gente estuviera medianamente cómoda, impedía cualquier tipo de movimiento. Y si le quitaba la silla, era absolutamente incómodo. Todo el mundo
totalmente ya achuchado. Y además hay personas mayores que necesitan una silla sí o sí.
La idea del Echegaray...
Lo que pasa es que es una pena, porque el Salón Noble de los Espejos es el sitio ideal para presentar
cosas.
Es el Salón de la Ciudad. Lo que pasa es que estamos superados como en todo.
Exactamente, igual que el Cervantes para el pregón, pues hace muchísimos años que el Cervantes pues se ha quedado chico, porque sencillamente Málaga ha crecido, la Semana Santa ha crecido, gracias a Dios, muchísimo, y claro, antes pues éramos un determinado número de cofrades, ahora eso está multiplicado. Y entonces,
yo le dije a don Antonio de hacerlo en la Rosaleda, pero en fin, ahora va a ser tu pudor. Y digo, don Antonio, vamos a venirnos arriba a la Rosaleda, ¿no? Y pero no, dijo que no. Nada, broma aparte, se quedó chico ya hace mucho tiempo.
Mucho tiempo. El auditorio que estaba previsto construirlo hubiera sido la alternativa adecuada para esos actos.
No había auditorio.
Yo pongo un ejemplo muy, muy sencillo. Yo recuerdo, yo estaba estudiando en el colegio de San Agustín, y en el año 1957, es decir, yo ya tenía 17 años nada más. Entonces ya, imagínate. Bueno, pues nos enteramos de que un profesor que había sido nuestro iba a dar el pregón de la Semana Santa. Y bueno, pues vamos a ir a verlo en el Cervantes. Ahora, para entrar en el Cervantes en un pregón de la Semana Santa...
Perdona, ¿conseguiste entrar?
Un momento, espérate. Bueno. Ahora hay que coger recomendaciones de fulano, que es amigo del primer teniente de alcalde de no sé quién, que a su vez, bueno, pues en el año 1957 llegaba uno al Cervantes, como éramos personas educadas, en la puerta, hola, buenas tardes, y entraba. Y donde veía una localidad, más o menos, te sentaban. Es decir, que aunque se llenaba el Cervantes, ¿no?
En fin, no es el tema, yo creo que precisaría un debate, una tertulia aparte. Está muy bien el Cervantes, es nuestro teatro, en fin, por autonomasia, en fin, todo lo que queráis. Pero no deja de ser un acto endogámico, y hay veces que tenemos nosotros que velar porque el Cervantes no lo llenemos 4, 5, 6 personas de cada una de las cofradías agrupadas y los medios. Y mira que los medios locales, sobre todo la televisión, vamos, no puedo desmerecer donde estoy, pero las televisiones locales, la hay en Málaga, varias y muy buenas, hacen verdadero esfuerzo para que eso llegue. Y es una labor encomiable. Pero, en fin, tendríamos nosotros los cofrades, y oye, 6 para cofradías, más no sé qué, más el protocolo, más, en fin, y yo digo, y esa persona que no esté dentro de una cofradía, digamos, de tal, que le guste la Semana Santa, que vibre con ella, que quiera estar ahí, pues,
no puede, chico.
Yo lo lamento profundamente. Entonces, pues bueno, en fin, es de difícil solución el tema, pero que no deja de ser así, y a veces ese movimiento endogámico, lo que tendemos los cofrades, esto, en fin, para nosotros mismos, para...
Bueno, yo te puedo decir, y no es para ponerme una medalla ni mucho menos, que se lo comenté el otro día a Pablo Atencia, digo, mira, si yo tuviera que dar todas las entradas que me han pedido, claro, medio teatro Cervantes para mí.
No, pero
medio.
Ya, pero aparte de eso, imposible, Antonio, tienes toda la razón. Mira, pensemos en colegio. En esa, claro, labor de proselitismo que hay que hacer, pues, con, en fin, a los colegios, tal, como un premio, oye, pues tú vas a ir allí, no sé qué, a ver, tal. Pensemos en gente mayor que le gusta, que apasiona la Semana Santa y que no tiene, pues, esa posibilidad de estar cercana a la Junta de Gobierno de turno.
Que, en fin, gente que, de fuera, que pueda venir de viaje.
De fuera, de otras poblaciones de la provincia. Mm-hmm. De la provincia.
Incluso de la provincia, claro.
Claro, estamos hablando de la provincia, y además hay muy buena Semana Santa en la provincia de Málaga, o de fuera de Málaga. En fin, pero no cabe.
No cabe. No cabe.
Con lo cual, pues, una pena, porque sí habría mucha gente por ver, por el pregonero y por estar en el acto.
Pero de todas maneras, yo creo que lo que se va a hacer este año en el Echegaray es una experiencia extrapolada. Me explico. Un acto donde no se cabía. Se ha trasladado a un local con mucha más capacidad. Es una experiencia para ver si en un momento determinado otros actos donde tampoco se caben y no hay posibilidad de moverse con un poquito de amplitud, pues a lo mejor hay que también trasladarlo, no digo a la Rosaleda, pero bueno, hay soluciones intermedias.
Por lo menos la Plaza Toro, en la mitad de aforo.
Pero aquello iba a quedar muy castizo, ¿eh?
Vamos a pasar rápidamente, porque por ejemplo aquí Alán está haciendo una labor extraordinaria en el colegio de Gamarra.
Allí soy profesor en Gamarra.
Exactamente, y una labor extraordinaria en torno a lo que es la Semana Santa y lo que es el inculcar a niños y a niñas, o a niñas y a niños, lo que es el espíritu de las cofradías, de las hermandades y la propia celebración de la Semana Santa de Málaga.
Sí, hace cuestión de 4 o 5 años, una serie de profesores con alguna religiosa de allí nos propusimos crear el proyecto Sentir Cofrades. Y el objetivo no era otro que dar a conocer las cofradías. Pero no solo las procesiones, sino el día a día. Las túnicas, la limpieza, los enseres, el culto, la procesión, la caridad, la labor social, el arte, dibujar, pintar, bordar, de todo. Y a día de hoy, pues bueno, es un proyecto que tiene, ya se ha creado incluso una asociación aparte para gestionarlo, del volumen de personas que está implicando. O sea, digamos que empezamos como una serie de profesores, ahora seremos en la asociación unos 150 personas apuntadas, que nos reunimos, que tomamos ciertas decisiones, que preparamos cursos, que preparamos, y también tenemos la procesión del colegio.
¿Eh? ¿La procesión del colegio tiene más nazareno que los estudiantes o casi igual?
No, ahora mismo es imposible llegar a los estudiantes, pero sí que es cierto que sacamos unos 600 nazarenos.
Pues mira.
Y es complicado, digamos, llegar a estudiantes, imposible, pero bueno.
Oye, que poco falta,
¿eh? Antonio, pero es que aparte de, bueno, Camarra, lo sé y me consta más, pero es que yo he visto, por ejemplo, la Asunción y la presentación. Es que los colegios, el viernes...
Tiene Dolores el día de los colegios.
El viernes de Dolores.
El colegio Bergamín es un colegio público, sí, que saca un Jesús cautivo pequeñito.
Y una Virgen de la Trinidad.
Es decir, hay una cantidad.
Bueno, y el colegio Ciudad de Popayán, que es un dato que yo desconocía. El Colegio Ciudad de Popayán tiene una procesión de hace un montón de años y se llama Ciudad de Popayán porque Popayán está hermanada con la agrupación de cofradías de Málaga. Una cosa increíble, cuando yo lo descubrí, digo, bueno, y esto no lo sabe nadie.
Eso es de la época, creo recordar, de que estaba Paco Hermoso, de presidente de la agrupación. Hubo una visita mutua y yo recuerdo haber manejado material, incluso gráfico, de los cofrades de Popayán siendo recibidos por nuestros cofrades, ¿no? Estamos hablando de los años 70.
Es decir, que la Semana Santa es la Semana Santa, no la fiesta de primavera.
Bueno, eso es...
Y eso lo dejo ahí, claro.
La cosa que llamarla por su nombre.
No, pero además pasa una cosa, igual que la Navidad, es la Navidad. Yo he tenido el empeño, voy a contar un caso concreto. Uno recibe un montón de felicitaciones, tanto online como físicas, pues simplemente pues en el museo se reciben, ¿no? Y entonces hay felicitaciones que hacen referencia, pues lógicamente, a lo que es el acontecimiento central para la vida de los cristianos y para la vida de nuestra propia civilización, el nacimiento de Jesús. Pero hay otra, yo un año recibí una felicitación de Navidad en que había dibujada una gamba.
¿Una?
Gamba.
Pues será de la cena de Navidad, digo yo. Pues,
pero vamos, una gamba así sola, ¿qué dice? Entonces, el problema es que se desvirtúan las cosas. Igual que se desvirtúa el alumbrado público de la Navidad, igual que se desvirtúa... Estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Que eso lleva alrededor toda una serie de elementos favorables de vida familiar, de encuentro, incluso hasta de gasto económico. Bien. Pero no olvidemos nunca lo fundamental, igual que en la Semana Santa, lo fundamental es la conmemoración de la pasión, muerte, la muerte y resurrección de Jesús.
Claro, fundamentalmente. No tiene otra cosa, dime, Ramón.
No, que no voy a decir nada de eso. Está hablando de los colegios. Realmente, para mí el ejemplo más duro, y tú fuiste testigo, fue el colegio de práctica número 1, que ha sido una procesión, se llamaba directora Montserrat o...
No,
Mercedes Tous. Que fue boicoteada porque había padre agnóstico, algún musulmán o alguna otra religión que dijo que eso no. Pero había, cuando nosotros fuimos a verlo, había un molito tocando el tambor y el tío más feliz que un...
Bueno, perdona,
y la labor que hizo aquella mujer, luchando contra sus propios compañeros.
Porque niño, con un... Fíjate, aquí hay un profesor... Algo sé porque en un par de años o tres sacamos la banda de esos niños en el traslado nuestro.
Sí, señor. Sí, señor. Iban cabeza.
Una banda, la ilusión. En fin, la banda tenía unas limitaciones de todo tipo, como podéis imaginaros.
La primera, la edad.
La edad, los medios, el ensayo, en fin, la calidad objetiva, pero que eso era hasta cierto punto lo de menos. La ilusión que tuvieron esos niños meses anteriores, sabiendo que iban a salir en procesión, y así fue, aunque sea una procesión de traslado, con esa ilusión, esos niños en familias no siempre estructuradas y en torno a una banda, lo que esos niños disfrutaron, pues es tremendo. Entonces todo lo que sea cercenar, cortar, con esos maniqueísmos trasnochados de que llaman personas,
sectarismo, claramente sí, sectarismo.
¿Estás conmigo o no estás conmigo? Llámame. En fin, yo que para eso tengo una cosa muy clara. Usted viene a España, usted tiene que aceptar las tradiciones de este país. O sea, tú te vas a China y tú no vas a imponer tu forma de ser ni tu forma de pensar.
Ni yo puedo entrar en una mezquita si no me descalzo.
Pero perdona, Manolo, pero un momento. Usted viene a España, usted tiene que aceptar nuestras tradiciones. Si no las quiere usted compartir, no le haga un boico.
Sí, no le saca un boico.
Por lo menos manténgase.
Pero luego además está la propia sector laicista español, que claramente tiene un objetivo de coger la religión y las manifestaciones públicas de ella, encerrarla en lugares cerrados.
Bueno, lo hicimos, que la, no, que la, anticlericalismo.
Que la, vamos, pero, vamos a... No, pero vamos a ver, en eso, con toda la modestia, algo sé. Laicismo significa que tú eliminas del espacio público cualquier referencia religiosa. Y entonces, eso es lo que no debe ser, porque, bueno, simplemente esto es nuestra creencia, nuestra tradición mayoritaria, donde hay un colectivo de varios decenas de miles de personas, y entonces esto es igual que la Navidad, igual que todo. Ahora, el problema yo veo más, aparte de los que vienen de fuera, los que tenemos dentro, que claramente le tienen una guerra, hombre, declarada a la presencia pública de la Iglesia, la presencia pública, mira, de los cristianos, mira, en la calle.
Vamos, Elías,
los tenemos en candelero ahora mismo.
El próximo año celebramos el 10º aniversario, 10 años ya del pregón infantil. Bueno, me voy por colegios, etcétera, etcétera. Colegios que vienen, por ejemplo, a la Casa Hermandad, primero estudiantes, después en el sepulcro, etcétera, etcétera, ¿no? En total, alrededor de, bueno, entre niños y niñas, ponle un número superior a los 1.500 durante todos estos meses. Yo, en el mes de noviembre y parte de diciembre, luego ya será más fuerte a partir de Reyes. Bueno, yo he tenido el ejemplo en la cofradía de los estudiantes de venir un colegio público, con niños y con niñas, y llega el profesor a la puerta, hombre, bueno, encantado de saludarle, etcétera, somos del colegio tal, muy bien, vale. Mire usted, antes de entrar, ¿las imágenes están aquí? Digo, no, mire usted, las imágenes están en la iglesia y aquí solamente se traslada a los tronos cuando va a salir. ¿Por qué me lo pregunta usted? Es que traigo niños que esto, que eso no lo pueden ver. Digo, pues ya se lo está usted llevando. Claro. Punto, y no los deje de entrar. Así de simple. Claro. Así de simple.
Pero bueno, porque no lo van a poder ver. Ah, pues, pero si forma parte, aunque no sean creyentes. Exactamente, forman parte de nuestra propia civilización, que es todavía algo más grande y más importante. Es que no se entiende ni nuestro arte, ni nuestra literatura, ni nuestra música en una trayectoria del tiempo sin la impronta del cristianismo.
Claro, cristianismo. Eso es fundamental.
Tú ibas a hablar de...
Sí, hay una cosa de...
Tú querías hablar de lo del...
Sí, de la agrupación de cofradía. Estamos... Cierto, al hilo de lo que estamos hablando del colegio, la agrupación, sabiamente, una de las principales líneas que tiene es acercarse a los colegios. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Pues la Comisión de Juventud ha convocado a todos los colegios públicos, privados y concertados de Málaga. Más de 500 cartas han salido. A todos los colegios ha llegado una carta, convocándolos a formar parte del Consejo Escolar Cofrade. Se constituyó el pasado jueves y acudieron allí pues unos 15 colegios, ¿no? Era la primera vez que se hacía, tampoco se le ha dado tampoco mucha difusión, pero bueno, se ha enviado una carta, mucha gente ha contestado que no podía, pero bueno, había allí 15 representantes de colegio, había directores, había jefes de estudio, había incluso alumnos de colegios privados, de colegios concertados, estaban las teresianas, estaba Gamarra, de colegios públicos, ciudad de Popayán, es decir, y era un ambiente magnífico, ¿no? Y decía Pablo Atencia que esto era histórico, ¿no? El momento, dice, bueno, esto es histórico. Los colegios en la agrupación de cofradías sentados y la agrupación de cofradías prestándole su apoyo a todos los colegios. ¿Qué se va a hacer? Pues bueno, hay varias líneas de acción. La primera es, la agrupación está abierta a los colegios. Es decir, se va a hacer una invitación para que todos los colegios visiten San Julián y conozcan la historia de ese edificio que es magnífico, que además está rehabilitado y es una auténtica joya, ¿no? Por otra parte, los colegios que tengan cofradías cerca en su distrito o en sus barrios van a tener el apoyo de estas cofradías para realizar actividades. Si necesitan algún enser, formación, alguna persona que vaya, lo tendrán. Exactamente. Y después, al final de todo, pues se va a hacer una exposición en San Julián, con enseres, con tronos o con túnicas, con lo que cada colegio pueda aportar, y una procesión infantil por el centro de la ciudad, saliendo de San Julián, donde van a participar no todos los colegios, porque es muy complicado, pero se va a hacer una selección, cada año irá rotando, de 2, 3 colegios, 4, para que participen por el centro. Entonces, fijaos la importancia de traer un colegio, a lo mejor, de carretera de Cádiz o del Palo, pues estaban allí los representantes del Safaíces, por ejemplo, que hacen una procesión con un trono que lleva casi 100 portadores. Allí sí, no, sí, no lo conocíamos, y nos enseñaron fotos y dijeron, bueno, esto es una maravilla. Siempre paseando por Calle Lario, a lo mejor, el año que viene, con sus padres, con sus profesores. Entonces, esa es la idea. Y fijaos el potencial que puede tener eso, porque en un colegio hay miles de personas. Es decir, el colectivo es, escolar...
Es, en el fondo, poner la semilla.
La semilla de los cofrades.
La semilla de los cofrades. Y una pregunta que se me ocurre al hilo de lo que has dicho, me parece muy interesante. ¿En qué momento se haría esa procesión escolar oficial? Ya lo he dicho y no he debido de decirlo, ya lo he bautizado, pero tenemos todo la tendencia de San Francisco Javier de bautizar.
No, es oficial, digamos, sí, evidentemente. Esa procesión, la procesión escolar oficial. Escolar va a ser digamos unas tres semanas antes, en Cuaresma.
En Cuaresma,
antes
dentro,
de la Semana
dentro
Santa,
de Cuaresma.
Dentro de Cuaresma, pero con tres semanas o cuatro semanas para que esa procesión, la procesión de Viernes de Dolores del colegio se mantiene. Es decir, un colegio no le puedes quitar su procesión porque va su familia, claro, porque es su entorno, es su barrio. Ahora, tres semanas antes, de forma extraordinaria, cada año, pues dos, tres colegios, aparte de su procesión de Viernes de Dolores, pues van a trasladarse al centro, van a bajar con todas sus cosas y van a pasear por el centro. En Cuaresma, cuando ya está, digamos, las tribunas montadas, cuando ya está el ambiente, los carteles que hemos estado hablando, y los niños se pondrán sus capirotes por Calle Lario, por el entorno de San Julián, antes.
Con lo cual será un, digamos, un sumar más a ese, digamos, preparación cuaresmal cofrade, que creo que la hacemos magnífica.
Mira, hay un pueblo en la provincia de Málaga, que ya hace dos años que ya vienen con motivo del pregón infantil, y un día la profesora me enseñó una fotografía de una procesión que hacen allí el Viernes de Dolores, un pueblecito que no tiene más de 1000 habitantes, ¿vamos? El ayuntamiento está volcado. Dice, mire usted, pero es que claro, esto todos los años lo hacemos, los capirotes son de cartón pegado, no sé cuánto, el trono está hecho con un trono pequeñito, está hecho con bueno, con cartones y cosas por el estilo. Hombre, si pudiéramos tener alguna imagen o algo, pues bueno, pues yo hice unas gestiones y Rafael en su Líbana le ha regalado un nazareno, vestido y todo, que ya lo van a sacar este año por primera vez. Y están encantados en tener aquello que antes lógicamente no lo tenía, ¿no? Y es un colegio público, desde luego. Pero claro, todo eso va en función, Alan, de no voy a decir el sistema, voy a decir lo que los profesores se quieren involucrar en el tema. Si los profesores no se quieren involucrar, si los jefes de estudio no se quieren involucrar, y yo he tenido algunas experiencias con jefes de estudio y con profesores que han dicho, esto es una tontería, entonces no hay tutía.
Pues está claro.
Ahora, si se quieren involucrar, no hay problema.
Claro, pero está claro que bueno, los colegios tienen unos contenidos, hay un programa, es decir, estas cosas son siempre extras. Entonces, claro, cuando hay una serie de personas que están dispuestas a dar su tiempo para esto, esto funciona.
Claro.
Cuando no las hay, pues estos niños a lo mejor tienen que buscarse otros medios, otros lugares.
Lo que me pasó a mí el año pasado, porque mi cofradía, como saben que soy ya un poquito mayor, me llama los días previos a Semana Santa cuando van los colegios a verlo, ¿no? Y una de las mayores desilusiones y dolores de corazón que me entró fue un colegio que venía barrio extremo, y le pregunté a los chiquillos, ¿alguno de ustedes cofrades? Y se levantó uno, sí. Digo, ¿de qué cofradía eres? Dice, del Barcelona.
Ah, pues bien, enhorabuena. Enhorabuena, vamos.
Claro.
Bueno, bien.
Bueno, ya vale, sí. Lo vamos a cambiar. ¿Verdad, Alan?
Eso lo vamos a cambiar. Que se venga al consejo escolar cofrade. Le vamos a dar una charla.
Sí, yo te digo una cosa. Yo llevo ya 10 años con este, con colegios públicos, privados y concertados. Y cada día, y me lo dicen los propios, normalmente hay más profesoras de religión que profesores. Y me refiero a los colegios públicos y algunos concertados. En los religiosos no hay ningún problema, pero cada día tienen más problemas dentro de lo que es la estructura del consejo escolar, etcétera, etcétera, y del AMPA, porque hay algunos AMPA que dejan mucho que desear. Tienen, cada año van teniendo más problemas con el tema de la laicidad y con etcétera, etcétera, etcétera.
Pero sin embargo, la asistencia y la presentación de trabajo no decae, ¿no?
No decae. Hombre, yo tengo el martes entregamos los premios de los crismas de Navidad, y este año han participado, entre niños y niñas, aproximadamente unos 700, casi 800, ¿eh? Y en el crisma de Navidad que hacemos, vamos, que hacemos, en las bases que ponemos, que pongo en este caso, es obligatoriamente el nacimiento. Nada de Papá Noel, ni arbolito, ni las madres que lo trajo al mundo. El nacimiento, que es lo que celebramos. Y le digo, tengo en crisma unos 700 y algo, el algo no me acuerdo ahora mismo, que ya es.
Pero de los pregones infantiles estás teniendo bastante.
Bastante. Pero cada año los profesores tienen más problemas. Claro, ¿por qué? Pues porque no.
Porque estamos en lo que estamos, en una campaña, y digo que no es de los que vienen de fuera, los que tenemos
los
aquí
que tenemos dentro. Los que tenemos dentro, desgraciadamente. Bueno, nos quedan muy poquitos minutos, pero vamos, una pregunta. ¿Más de 30 profesionales están trabajando en el nuevo trono del resucitado?
Porque me mira usted a mí durante...
No, yo me miro. Es que
pero en la prensa eran 14 o 15, ¿no? Eran
30.
Aquí hay más de 30.
Hombre, si el taller del tallista tiene el tallista y 5 ayudantes, pues en un taller ya son 5. O sea, si puede llegar,
claro,
a 30.
Es como si tú me dices, oye, en el manto de la Virgen de la Soledad han participado 40 bordadoras, claro. Un taller tiene 40 bordadoras, pues participan las 40.
Bueno, a lo mejor esto es en el fondo un titular. Aquí lo importante es el diseñador y, de alguna manera, digamos, los cabezas de cartel, se diría en otro argot.
Y que se haya tomado la decisión.
Bueno, exactamente, pues, quién va a hacer o quién está haciendo, pues, la imaginería, quién está haciendo el cajillo, quién está haciendo la talla, quién va a hacer el dorado. Lo importante aquí es que esto era una asignatura pendiente muy importante de la Semana Santa y que yo creo que definitivamente se va a resolver. El trono del resucitado se le lleva dando vueltas, pues yo creo que, en fin, no tiene ya una cierta edad, pero yo creo que desde siempre, ¿no? Desde siempre. Porque nunca ha habido algo que realmente nos justifique.
Y nunca se ha acertado.
La imagen de Capú es muy buena, pero modernista, y no le pega un barro.
La imagen de Capuz, yo, igual que el profesor Antonio Garrido, que todo el mundo conoce y además sabe mi amistad con él, no mueve a devoción. Yo haría todo lo posible para traerme la imagen de Fernando Ortiz que tienen las monjas y que fue la primera que la agrupación de cofradías
estuvo en la exposición,
exactamente. La iconografía del resucitado es muy difícil, muy complicada, y Capú la resolvió, digamos, con una tendencia claramente vanguardista. Y eso, pues, pero aparte, el resucitado de Capú tiene un gran mérito artístico, pero ya estoy hablando del trono. El trono nunca ha sido...
Debería ser consecuencia de la imaginería que lleva. No vas a llevar una imagen modernista en trono barroco. Es que...
Pues este va de un trono manierista, que es un trono renacentista complicado, para decirlo vulgarmente.
¿No va a llevar los romanos?
No, el grupo no lo lleva.
El grupo hace mucho tiempo que se desechó.
Está en el retablo de San Julián.
Exactamente, que se desechó. Pero yo tengo esperanzas. Yo tengo esperanza porque Fernando Prini es un gran diseñador, porque además se ha contado con profesionales muy competentes, y repito que lo que pasa es que ya a la altura y a las alturas en que estamos en la Semana Santa, el trono del resucitado no podía seguir como estaba.
Por supuesto.
Entonces, otra cosa, el de la Reina de los Cielos es una maravilla, y al lado pues tenemos una cosa un poco de circunstancia de los años 70-80, y claro, ya no es.
Otra cosa, y se lo digo a dos congregantes, ¿os gusta la nueva hazaña de la Virgen de la Soledad? Pues yo la he visto.
Vamos a ver.
Ramón.
Vamos a ver, es que es difícil.
Que se nota en el micrófono.
Vamos a ver, es que es muy difícil definir. De diseño es perfecta, es preciosa. Ahora, a mi juicio, no lleva el mismo estilo de toda la ornamentación de la Guardia de la Virgen. Por otro lado, los técnicos, entre ellos Trini García Herrera y gente de reconocida valía en este conocimiento en este término, me ha dicho que el bordado de tisú no es lo mismo que el bordado en terciopelo, es un bordado más plano, y entonces tengo que verlo, pero el diseño es muy bueno. Lo que pasa es que no lleva una concatenación con el resto de las guardas de la Virgen.
Sí, lo que dices tú es que esa línea estilística característica que llevamos, de la Soledad, característica de la Soledad, además permanece desde hace décadas,
que llevamos mucho tiempo con eso.
Exactamente, eso es lo que un poco se rompe,
se ha cambiado. Entonces, cuando me lo explicaron, dije, no, esto es perfecto porque va en tisú, y entonces el bordado es plano y...
Vale.
Vuelvo a decir que el diseño tiene un sentido, tiene un contenido, te está diciendo las coronas, los pinos, los dolores, te está diciendo todo la terminología la mariana de la Soledad.
O sea, que todo lo que
la lleva bien.
Tiene una simbología que está en relación con la imagen de la Soledad.
Efectivamente, lo que pasa... Es que de repente es como si un día te viste a la vieja de Brea, como que te arañas para arriba, ¿no?
Sí,
como
la Soledad vestida de Brea, tú y yo no la vemos.
Alguien muere antes,
y esperemos no verla,
Te quiero decir, el choque es lo que te quiero decir.
Señor Gatell,
dígame,
¿habéis hecho ya más túnica para otro fin nazareno que os falta?
Pero hay una fábrica especializada
en terciopelo. Perdona, es que... No sales más porque no había túnicas.
No es el momento, es muy tarde. Lo que pasa es que este año es una novedad, un programa informático para que a través de la red uno pueda hacer gestiones con la cofradía, reservar cita, porque con tantísimo, imaginaos el follón organizativo para en pocos días. Entonces, posibilidad de citas, de pagos, de cuota con anterioridad, en fin, un programa informático que creo que es pionero y que si sale bien ojalá pueda ser pasado también, para que incluso pedir cita, pagar el donativo, en fin, mil cosas de esas para evitar las molestias,
las colas.
Las colas
tiene que haberlas, ¿no?
Claro, pero si todo
no para hacer el trámite burocrático
y todos los trámites que hay que hacer con carácter previo se hace online, pues lógicamente, pero vamos, ahora mismo pero sigue habiendo demanda.
Claro que
pero la pregunta clave es: ¿hay túnicas nuevas este año en estudiantes?
Hay unas poquitas.
Unas poquitas.
Bueno, bien.
Es que eso... estábamos estropeadas, han cambiado, hombre.
No, llevan poco tiempo,
Bueno, el tiempo se nos va. Y primero, pues agradecer a Arias de Mateo, a Manuel Lagatel, a Alan Antilla y a Ramón, el que hayan estado aquí esta tarde. Feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz año 2016, que os traiga muchas cosas a los Reyes Magos. Y ahora estos minutos que nos quedan para terminar el programa, el señor obispo de la diócesis tiene una felicitación para todos los oyentes de la cadena COPE, y con el fondo de Adeste Fidelis, por la orquesta y coros de la Radio Televisión Española, vamos a ofrecerle. A todos, gracias, muy buenas tardes y nos vemos después de los Reyes.
Muchas felicidades a todos.
Igualmente.
Un abrazo.
La Navidad es un misterio incomprensible para la razón humana. Yo deseo llamar vuestra atención sobre el asombro. Nos asombramos ante una vida humana que nace, ante la belleza, ante un espectáculo, ante la naturaleza, ante ciertas cosas que nos sorprenden. Pero esta actitud estamos perdiendo la actitud de admirar. Y ya pasan cosas gordas, graves, que incluso estamos comiendo y vemos en la televisión, y ya nos dejan indiferentes. Pues desde temas de muertes, de violencia, de desastres, o de cosas buenas. Y ya nos da igual escuchar una noticia de un tipo que de otro. Yo creo que deberíamos recuperar esa actitud de admiración. Hemos escuchado muchas veces la palabra Navidad. Sabemos lo que significa, pero tal vez no apreciamos su valor y el sentido profundo. Porque Dios en persona viene a visitarnos y permanecemos casi sin inmutarnos. El Rey de Reyes, Señor de los Señores, viene a nuestro encuentro y nos quedamos indiferentes. Ya lo hemos vivido tantas veces que es una vez más. La encarnación del Hijo de Dios ha iniciado una etapa nueva en la historia de la humanidad que merece nuestra admiración y asombro. No perdamos la capacidad de asombrarnos como el niño. Los niños se asombran y se admiran por cualquier cosa. Los mayores necesitamos recuperar esa actitud de admiración. Por tanto, Dios se hace hombre, el infinito entra en la historia, el eterno se hace temporal. Mira, esto es algo admirable. Es asombroso. Parece increíble, pero es cierto. Para poder seguir asombrándonos, hay que salir de uno mismo. Hay que descentrarse. Si tú te miras a ti mismo, no te asombrarás nunca. Pero si miras lo que sucede fuera, ese Dios que viene, ese Dios que se hace hombre, esa persona necesitada que está a tu lado, ese acontecimiento, si miras hacia afuera, podremos recuperar la actitud de asombro. Yo deseo que la recuperemos y que esta Navidad nos asombremos ante el misterio que celebramos. Os invito pues a que os asombréis y admiráis este gran acontecimiento de la Navidad, a vivir con alegría estos días y a celebrar el misterio asombroso del nacimiento del Señor. Mis mejores deseos para todos vosotros en esta Navidad. Feliz Navidad.